Bien, para iniciar conceptualmente, ¿qué es el Big Data? Bueno, Big Data es el uso de grandes volúmenes de datos para generar conocimiento útil y oportuno para la toma de decisiones. Cuando hablamos de Big Data, generalmente hablamos de 3Bs, 4Bs, 5Bs. Yo creo que las 4 nos queda perfectamente para entender mejor el concepto. La primera B es volumen. Ya lo hemos mencionado, un volumen muy grande de información. Obviamente son datos que están almacenados, que existen ya en diferentes bases. Velocidad, datos en movimiento. Ustedes saben que cuando se generan mensajes en Twitter, esta información es cada milisegundo, están generándose diferentes tipos de mensajes. Y obviamente cómo aprovecho, cómo capto esa data y poder aprovecharlo en el tiempo más rápido, ¿no? Para poder tener oportunidad en la información. Por otro lado, la variedad. Son datos en múltiples formatos. Existen información, están en diferentes tipos de archivos, CSV, Word, Excel, PowerPoint, están en páginas web, en diferentes tipos de lenguajes, etcétera. Entonces, vienen en múltiples formatos. Y obviamente no van a tener la típica base con columnitas inicialmente donde puedo yo empezar a explotar esa información, sino primero tengo que convertir toda esa data a una data más estructurada para poder ser analizada. Y la veracidad, justamente son datos ruidosos, es buscar la fiabilidad en los datos, cómo sabemos qué tan confiable es el dato, cómo lo comparamos. Entonces, es un poco ver mecanismos que me permitan eliminar el ruido y dejar los datos que realmente sean valederos. Con el concepto claro de lo que es el Big Data, y es lo que el mundo está trabajando en este momento, viendo tecnologías, viendo diferentes metodologías que nos permitan aprovechar estos volúmenes de información, nace justamente la importancia a nivel internacional de aprovechar este tipo de fuentes de Big Data. Y es así que numerosos organismos internacionales como CEPAL, París 21, el Banco Mundial, el Data Pop Alliance, están impulsando proyectos sobre el aprovechamiento de fuentes de datos no tradicionales para la medición y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, muchos de ustedes deben haber escuchado también sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es donde está yendo el mundo en este momento. Los países están reunidos, tanto países subdesarrollados como países desarrollados, se plantearon 17 objetivos. Está, por ejemplo, el fin de la pobreza, temas ambientales, temas de salud, etcétera. Pero justamente, ¿cómo medimos el avance? ¿Cómo medimos el avance que tenemos en los países hacia estos objetivos? Y ahí es donde tenemos que ver nuevas fuentes de información, porque quizás la información que viene a través de la encuesta o a través de cualquier tipo de fuente tradicional no me va a permitir llegar a un nivel de desagregación que yo necesito para poder llegar a la consecución de estos objetivos. Es así que justamente vemos la necesidad de ver otro tipo de fuentes que me permita llegar a un mayor nivel de desagregación. Normalmente, cuando lanzamos una encuesta o la tenemos a nivel cantonal o la tenemos a nivel provincial, liberamos el censo, lo liberamos generalmente a nivel parroquial. Entonces, es un poco complejo llegar a levantar información para poder representar una mínima desagregación, llamémosle a nivel sectorial, por ejemplo. Entonces, obviamente aquí hay que hacer una gran inversión y es ahí donde las fuentes de datos grandes nos dan justamente posibilidades de cómo puedo yo llegar a medir en esas áreas. Las oficinas de estadística son los actores principales en cuanto a generar información estadística oficial para la medición de los ODS a través de datos de buena calidad, tradicionales y no tradicionales. Obviamente el INEC no es ajeno a esta realidad, por lo cual se está comenzando a utilizar fuentes de datos no tradicionales para mejorar la oportunidad y calidad de la información estadística. Entonces, justamente en este panorama internacional, vemos que Ecuador no se quede atrás, estamos nosotros también trabajando ya. Primero, como les mencionaba, en el mundo de los datos administrativos. Actualmente también ya vamos a ver más adelante algunos proyectos que estamos investigando para el aprovechamiento de fuentes no tradicionales, fuentes web, etcétera. Pero obviamente para aprovechar esta información, como les mencioné a un inicio, necesitamos seguir un riguroso proceso de transformación de esta información hacia la generación de registros estadísticos, registros que puedan ser aprovechados para generar información estadística. A continuación, justamente vamos a ver algunas etapas de este proceso de transformación. que justamente nace de obtener información desde las fuentes de, que publican datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. El diagnóstico de la base de datos obtenida con el uso de instrumentos estandarizados, obviamente tenemos que ver si es información, qué tan consistente es, qué tan representativa es, y a través de instrumentos que nos permitan trabajar un proceso con mayor grado de automatización. La corrección de datos que tengan inconsistencias que se puedan resolver, es justamente después del diagnóstico tenemos que hacer ya un proceso de corrección. Definir un solo lenguaje para el tratamiento de catálogos, ustedes lo deben conocer también, SIUS, DPA, SIUS, que básicamente son, es la codificación de una descripción, codificación de una rama de actividad, codificación de estado ocupacional, y obviamente esto nos ayuda a generar de mejor forma la información estadística. Crear nuevas variables a través de otras ya existentes, variables derivadas. Asegurar la no publicación de variables de identificación directa e indirecta. Esto es obviamente un punto muy, muy importante porque tenemos que garantizar la confidencialidad de la información. Ustedes saben que nosotros como INEC tenemos que resguardar el sigilo estadístico, garantizar que la información individual no sea publicada. Podemos generar información microdatos, pero debidamente anonimizada, debidamente protegida, se puede publicar. Un poco más a detalle, el procesamiento de datos en el INEC con Big Data. Como ven, tenemos varias fases que se trabajan. En la etapa de captación, que es justamente una etapa en la cual se diseñan los instrumentos tecnológicos para conectarnos a las fuentes. Son diferentes tipos de instrumentos más informáticos para tener una conexión directa hacia a las fuentes, la generación de robots, así como Google tiene los robots para recorrer las diferentes páginas web y que les aparezca en el buscador. Nosotros también construimos robots para extraer información de ciertas páginas web, almacenarlas y después analizarlas. Perfilamiento, que es básicamente una etapa en la cual se diagnostica cuánta data me llegó completa la data. Corrección, si es que están datos pendientes, hubo problemas en la transferencia. La consistencia, justamente, es centrar en ver qué tan exacta, qué tan precisa es la data, estandarizar esa información, esto es importante. Muchos datos vienen en diferentes formatos, fechas en diferentes formatos, categorías de diferente forma. Entonces, tenemos que tomar todos estos datos, llevarlos a una única, un estándar en categorías, por ejemplo, SIU. De la misma forma de PAS, por ejemplo, División Político-Administrativa, y eso es empezar a estandarizar los datos que vienen de diferentes fuentes. La calidad, justamente hay un procedimiento establecido para resguardar, para asegurar la calidad de la información, la conversión de estos datos en unidades de medida, unicidad, verificar que la información efectivamente no tenga datos duplicados, y la integración. La integración es muy importante, ya que justamente lo que buscamos en la integración es enriquecer el dato con otro tipo de fuentes de información. O sea, no quedarnos únicamente con una fuente, llamémoslo social, sino una fuente económica, una fuente ambiental, y poder empezar a integrar este tipo de información. Y obviamente la última fase, que es la pseudoanonimización, para poder empezar a producir ya los diferentes indicadores. Necesitamos tomar todos estos datos, eliminar cualquier información que tenga que ver con datos que identifiquen al objeto de investigación. Hablo de nombres, hablo de incluso a nivel de umbral. Hay que asegurar de que cuando hagamos el análisis de esta información no rompamos el esquema de umbral. ¿Qué significa esto, el esquema de umbral? Que si ustedes liberan información a nivel sectorial, y digamos que en un sector tal existe un único PhD y ustedes están dando información sobre este único PhD, obviamente saben qué persona es, lo pueden identificar. Entonces no podemos darlo a ese nivel y tenemos que escalarlo a un nivel parroquial o tenemos que escalarlo a un nivel cantonal. Entonces este es también el trabajo que se lo hace a nivel de umbral. Ese es todo el proceso de pseudonimización que nosotros hacemos justamente para garantizar la confidencialidad de esta información. Realmente en el instituto existe un riguroso protocolo para asegurar el manejo adecuado de los datos. Incluso cada, cada persona que ingresa a la institución firma un acuerdo de confidencialidad para justamente proteger la seguridad de esta información, la confidencialidad de la información. Bien, ya un poco entrando en los proyectos con Big Data que estamos trabajando este momento en el INEC, les voy a comentar un poco acerca de cuatro proyectos que ya lo estamos trabajando. El proyecto donde mayor avance tenemos es el de información de puestos de vacantes publicadas en Internet. Es un proyecto que está en una etapa de innovación, ya les voy a hablar también un poquito más adelante sobre estas etapas. Este proyecto básicamente consiste en extraer información relacionada con la demanda laboral a través de sitios web utilizados por las empresas para anunciar vacantes de determinadas áreas. Entonces ahí ustedes tienen por fin empleo, CompuTrabajo, socioempleo, etcétera, donde se publica este tipo de información. Obviamente consumimos esta información y generamos diferentes indicadores que puedan servir para el insumo para los hacedores de política pública, investigadores, entre otros. El siguiente proyecto es el índice de bienestar. Justamente el objetivo es medir el grado de bienestar de los ciudadanos en relación a diferentes temáticas, mediante la captación de sentimientos que publican las personas en redes sociales, como Facebook, Twitter, entre otros, con la finalidad de poder generar indicadores de ranking en diferentes temas. Entonces, obviamente lo que hacemos acá es consumir la información de estas fuentes, la información que es pública, obviamente, ¿no? Facebook, Twitter no les entrega información personal, les entrega información pública para que ustedes puedan explotar, puedan analizarla. Entonces, aquí es un poco ya utilizar los diferentes algoritmos para clasificación de sentimientos, cómo van a estructurar esos datos y cómo van a analizarlos. El IPC online, que es medir la variación a nivel general de precios a través de la extracción de precios publicados por grandes cadenas de supermercados con la finalidad de poder generar el indicador de precios al consumidor de forma oportuna y a bajo costo. Lo que hacemos acá básicamente es consumir la información de las páginas web. Ustedes ven, existe por ejemplo información publicada en Supermaxi, información publicada en El Rosado, en diferentes tiendas que publican ya los precios. De hecho, atrás de esto hay una normativa a través de la Super de Control de Poderes de Mercado en la cual justamente se establece de que estos supermercados, estas cadenas, empiecen a publicar su información de precios de sus productos justamente para el consumidor y lo mantengan actualizada esta información. Entonces, esto ya es un hecho y existe en el país. Entonces, estamos ya trabajando en eso y lo vamos a ver. Y finalmente, el último proyecto del que les voy a comentar es el de registro de llamadas, de CEDERES, que es justamente aprovechar la potencialidad de las señales emitidas por un teléfono celular e identificar a través de este registro almacenado por las telefónicas atributos captados a través de una llamada como el tiempo de llamada, ubicación geográfica, en base a las antenas más cercanas. Estos son los cuatro proyectos más emblemáticos que estamos llevando a cabo. Básicamente estos proyectos no van todavía a generar datos oficiales para nada, estamos en etapas de investigación, estamos generando los primeros ejercicios, nuestro interés es ver el potencial en esta data, hacer comparaciones, ver si es que las tendencias reflejan una realidad que nosotros obtenemos a través de fuentes tradicionales. Entonces, pero ya estamos dando los primeros pasos. Bueno, y en el mundo de Big Data no son los únicos proyectos, hay un sinnúmero de proyectos, no les he hablado nada de imágenes ni de video, o sea, a nivel de imágenes también se puede trabajar el tema de procesamiento de imágenes satelitales, muchos países ya lo están haciendo. En video, se puede consumir el video, ustedes pueden tomar un video de diferentes fuentes, convertirlo en fotografías, utilizar diferentes algoritmos para hacer reconocimiento dentro de esas imágenes y poder almacenar esta información, detectar patrones. El mundo del Big Data tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero nosotros como INEC hemos visto mayor utilidad para lo que nosotros le hacemos en estos cuatro proyectos. En este momento, para el de vacantes, estamos consumiendo de la red socioempleo y de CompuTrabajo. Claro, hay más tipos de fuentes, pero ya lo vamos a ver la etapa en la cual nos encontramos. Justamente este año pretendemos ir aumentando el número de fuentes para ir incrementando y mejorando la calidad de la información, pero en este momento hemos consumido de estos dos tipos de fuentes, el red socioempleo y CompuTrabajo. Bien, eso les hablaba de las etapas de los proyectos. Básicamente, dentro de la Dirección de Registros Administrativos, nosotros trabajamos bastante fuerte la investigación y desarrollo. Entonces, es acá donde tenemos una primera etapa, obviamente la investigación, o sea, es el desarrollo de las soluciones en base a esta investigación. Ya la innovación, llegar a la generación de un prototipo. Y cuando hemos pasado estas tres etapas, llegamos a la fase de producción. La fase de producción ya es la puesta en marcha, en producción de la innovación, que en nuestro caso se refleja con una publicación como estadística oficial. Entonces, cuando ustedes vean ya en la página del INEC publicada información oficial de este tipo, cuando ustedes vean un artículo técnico, ya van a poder ustedes utilizar esta información para los diferentes fines. Mientras tanto, este momento, al menos el proyecto que más avanzado tenemos es el de vacantes, que estamos ya en etapa de innovación, tenemos ya generado nuestro primer prototipo, ya lo estamos evaluando con las autoridades. Obviamente aquí hay que entrar en un riguroso análisis a nivel metodológico, hay que verificar justamente la confiabilidad de los indicadores que estamos generando, la qué tan buenos son a nivel de reflejar tendencias. Y obviamente con esto ya aprobado a nivel de las autoridades, nosotros ya posteriormente lo podríamos pasar a la etapa de producción, que sería publicarlo, por ejemplo, en la revista analítica. Entonces, este es el flujo, es el trabajo, cómo lo venimos desarrollando cada uno de los proyectos. El índice de bienestar, el IPC online y el tema de los CDRs, todavía estamos en etapa de investigación, porque para hacer realidad esto necesitamos tener acceso a las fuentes de datos, necesitamos tener una metodología para poder saber cómo vamos a aprovechar esta información, necesitamos tener la tecnología necesaria para poder analizar también estos datos y la capacidad, obviamente, de nuestros técnicos para poder trabajar con este tipo de información. Sin embargo, ya se ha hecho algunos trabajos ahí al respecto. Estamos al menos ya trabajando la parte tecnológica, la investigación de cómo tomar esta información, a quienes podemos acudir para que nos ayuden a obtener estos datos. Entonces, son algunos avances que se vienen desarrollando al respecto, que ya los vamos también a exponer. Sí, claro, es que es un poco la idea, es que nosotros liberemos de información siempre, como les mencionaba, garantizando la confidencialidad de los datos, asegurando que no exista ninguna posibilidad de identificación a nivel de romper el tema de umbral, a nivel de identificar a una persona. Entonces, la intención es que se publique esta información como tabulados, se publicarán obviamente ya los resultados y que también se abra esta información para que lo puedan utilizar de la manera que la ciudadanía requiera. Obviamente hay que ver mecanismos para poder facilitarles el acceso a esta información, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de información, digamos, de Twitter, es información muy grande. Sería un error compartir esta información porque nadie se va a bajar una base de datos de 10 gigas, 20 gigas, 100 gigas. Entonces, más bien es ver la posibilidad de darles herramientas para que ustedes puedan interactuar directamente con la página, puedan ustedes mismos generar su script de análisis y puedan procesar esa información. Entonces, obviamente estamos construyendo estas plataformas para que ustedes puedan aprovecharlas. Entonces sí, la intención es un poco tratar de empezar a ver mecanismos que les permita acceder a esa información, sobre todo a la academia, a los investigadores puedan aprovechar este tipo de fuentes para diferentes trabajos, proyectos que tengan en mente. Bien, entonces, un poco para iniciar con el proyecto de vacantes, que es el proyecto, como les mencionaba, que tenemos mayor avance. Partimos en este proyecto con la extracción de datos. Justamente, en la extracción de datos lo que hacemos es consumir la información de estas páginas de socioempleo, de CompuTrabajo, a través de un web scraping. El web scraping es un robot, es un pequeño robot que se lo crea, pueden crearlo con R, con cualquier tipo de herramienta, Python también es muy buena. Crean el robot y el robot ustedes le configuran para que acceda a una página web. El rato que accede a la página web, el robot empieza a extraer la información de esa página y la guarda en un archivo o en una base de datos. Entonces, obviamente es un proceso un poco complejo porque el rato que ustedes configuran el robot, la página es cambiante, ¿no? Siempre están cambiando publicidad, colocan, le mejoran a la página, le dan diferentes formas a la página. Entonces necesitamos, claro, una persona que esté atrás revisando los cambios para irlos actualizando. Pero una vez configurado el robot ustedes le indican cada qué tiempo requieren que consume esa información y que la guarde en una base de datos. Obviamente, este proceso se lo puede hacer porque es información que está publicada en la web, es pública. Hay páginas web que no permiten que hagan esto, simplemente, como no les permiten, les colocan un dispositivo, una herramienta, un CAPTCHA. Si han escuchado el CAPTCHA, justamente es para evitar robots, es basado en la prueba de Turing, que es justamente para identificar si es un humano el que está por detrás o es un robot. Entonces es básicamente el tema de las imágenes, donde lo que hacen es que usted verifique si es una imagen, es un poste, es una señal de tránsito, y ahí les deja acceder. Entonces con eso el robot ya no va a poder acceder, no va a poder consumir la información. Pero en las páginas que no tienen esto, ustedes sí pueden configurarle y el robot está automáticamente captando esa información y la está almacenando y después puede ser aprovechada por ustedes. Por otro lado, tenemos la depuración de la información, que es justamente el mapeo, del mapeo de datos. Esto lo estamos trabajando con ERE, la depuración de datos, la alineación de columnas, es pasar de toda esta data no estructurada que está en las páginas que les indico y llevarlo como una especie de archivito en Excel, ¿sí?, con columnas, ya clasificado los datos que nosotros necesitamos analizarlos. Obviamente aquí hay registros incorrectos, se genera un archivo de datos provisional, se vuelve a realizar un mapeo de datos a mayor detalle para eliminación de duplicados, la limpieza de textos, el tratamiento de valores perdidos, el tema de la codificación que les mencioné, y también hay una gran cantidad de datos que no nos dicen nada, ¿sí?, que dentro del proceso de minería de datos lo que uno hace es quitar esa información y quedarnos únicamente con la información que realmente es útil. Y esta información se exporta ya nuevamente a un nuevo archivo para ya el análisis estadístico de los datos y obtener ya los resultados y las conclusiones respectivas. Entonces, es el proceso que seguimos en el tema de vacantes, es lo que estamos consumiendo de estas fuentes. Estamos aplicando, como les menciono, ERE por detrás de todo este proceso. Esperamos ir integrando cada vez más fuentes que encontremos en internet para ir mejorando la calidad de nuestros resultados. A continuación les voy a mostrar unos dos resultados básicos, que hemos derivado muchos más resultados a partir de estos análisis. Sin embargo, para tema de ejemplo les voy a mostrar estos resultados que realmente no reflejan ya datos oficiales, como les repito, tampoco son datos que podemos inferir en toda la población, son datos netamente que representan la realidad de lo que se publica en las páginas web a nivel de vacantes. ¿Sí? En la tabla 4 vemos justamente el tema de vacantes por ciudad, donde vemos acá en septiembre, en octubre y los porcentajes. Vemos que en Quito teníamos de 3.389 a 3.313 vacantes. Ha habido una disminución. Y obviamente el porcentaje total que representa de vacantes a nivel de las ciudades del 50.7%, Guayaquil con el 30.9%, Cuenca con el 2.9%. Obviamente, la importancia de este tipo de herramientas es que me permite tener datos con mayor oportunidad. Aquí lo hemos obtenido mensualmente, entonces dense cuenta, es información que está publicada, totalmente gratuita, y ustedes pueden obtenerlo con ese grado de oportunidad. En otro tipo de fuentes podrían obtener información a nivel diario, si es que quisieran. Bueno, el siguiente gráfico es justamente los cargos más demandados. Es el tema de asesor comercial, agente de ventas, vendedor, el tema de vendedor de comercio, vendedor por teléfono. Igual lo vemos a nivel de septiembre, octubre, que fueron los datos que fueron captados, y vemos el porcentaje, ¿no? Podemos ver que el asesor comercial un 12%, agente de ventas un 6.3%, vendedor de comercio 6.6%. Obviamente vemos que quizás los cargos más demandados son los de ventas. Sin embargo, esto, repito, no representa la realidad nacional, no representa la realidad de la estadística tradicional, simplemente es lo que sucede en el mundo del internet, en las páginas web que publican datos de vacantes. Ok, para llegar todo este análisis, como les mencionaba, trabajamos bastante pegados con el tema de minería de textos, que es tomar toda la información no estructurada, justamente hacer todo el trabajo de limpieza de esta información, obtener los datos que realmente son útiles, extraer la información de toda una oración, el dato que efectivamente sirve, las palabras que efectivamente me sirven y guardarlos en una base de datos. Uno de los procesos interesantes, gráficos interesantes que se lo realiza dentro del proceso de data mining es, por ejemplo, ver cuáles son las palabras, hacer un conteo de palabras que puedo, que son las que más aparecen dentro de una base no estructurada. Cuando hablo de bases no estructuradas, hablo de bases que no tienen variables en columnitas, ¿no? Sino es básicamente un texto. Es como un archivo de Word, es como un memorando. Esos son datos no estructurados, que obviamente toca darles estructura para poder analizarlos. Sin embargo, si ustedes cogen este texto, este Word, lo que pueden hacer es aplicar técnicas de data mining y obviamente hacer un conteo de palabras, por ejemplo, y lo que les va a mostrar quizás cuál es el contenido, qué es lo que más se habla dentro de ese documento. Entonces, este es el ejemplo de 9 palabras que ven justamente a la derecha. Hacemos un conteo y les muestra cuáles son las palabras de las que fueron captadas de estas páginas que más han sido nombradas. Aquí nos tenemos, por ejemplo, clientes, manejo, conocimiento en ventas, servicios, seguridad. Entonces, la ventaja de este tipo de herramientas es que les permite a ustedes ir filtrando datos o palabras que no les dicen nada. No sé, palabras que, por ejemplo, aquí, digamos, área no me sirve, le quito área, le quito control, y me voy quedando cada vez con las palabras que yo realmente quiero comprender, qué es lo que más está diciendo en esta base de datos. Entonces, son los diferentes procesos que se aplican y lo que hemos estado realizando en este trabajo de vacante. Yeah. Bien, con respecto al proceso de índice de bienestar, tenemos justamente, hemos estado trabajando también en cómo aprovechar la información principalmente de Twitter. Saben que son grandes cantidades de datos. Y lo que hacemos es consumir la información a través del API de Twitter, bajar estos mensajes, guardarlos. Y una vez almacenados estos mensajes, obviamente me han preguntado muchas veces, pero chuta, ¿van a tener acceso a mis datos confidenciales, a mi nombre y los mensajes que envío por Twitter? En realidad no es tanto así. Twitter les da la posibilidad de acceder a los mensajes de ellos, pero únicamente es al mensaje. Entonces, realmente no pueden hacer mucho, no pueden saber datos de caracterización de las personas, para nada. Lo que pueden hacer es básicamente saber el mensaje que se está mandando, quizás de dónde viene el mensaje también se puede conocer. Entonces, ustedes dicen, me siento bien hoy día. Entonces, ese mensaje lo guardan, pueden tener quizás la ubicación de dónde viene el mensaje, también lo almacenan. Y después, obviamente, de este procesamiento pasamos al análisis de sentimientos, vamos clasificando, ¿no? Dependiendo de lo que nos dice el mensaje, le damos un grado de positivo, negativo, neutro. Si es sarcasmo, entonces se hace un trabajo de procesamiento de estos datos para darle su respectiva clasificación de sentimientos y después con esto hacer diferente tipo de cuadros estadísticos. Obviamente que hay que hacer mucho a nivel metodológico. México hizo ya un trabajo interesante al respecto. Ellos generaron un índice, lo llaman el índice de la felicidad, si no me equivoco, consumiendo información justamente de Twitter. Y lo pueden ver por ciudad, lo pueden ver por día, lo pueden ver por semana, y lo pueden ver a nivel de todo el año. Entonces, hay proyectos muy interesantes que se han hecho con respecto a estas temáticas, donde se puede ver el grado de estrés de la población en diferentes días de la semana. Etcétera. Claro, ya está con la ubicación geográfica. De hecho, el Washington Post hizo un estudio reciente del tema, no tan reciente, pero era un estudio que tenía que ver con el grado de estrés, tenía que ver con la fatiga y consumiendo información de Google. Ellos clasificaban estos datos y podían ver en qué lugares, en qué épocas del día la gente está más fatigada, está más estresada, y esto incluso lo podían caracterizar por edades. Entonces, es obviamente información útil para cualquier política pública que se quiera aplicar posterior. El proceso del IPC online es justamente un poco más complejo todavía. Llegar del IPC tradicional, como ustedes saben, nosotros levantamos los precios con un dispositivo móvil y obviamente eso le cuesta al Estado, le cuesta al país hacer este levantamiento con los encuestadores. La idea es empezar a complementar estas fuentes, empezar a comparar con fuentes no tradicionales, en este caso fuentes que están publicadas en la web, que los mencionaba, ¿no? El Supermax y los supermercados que publican información en la web. Ustedes pueden consumir estos datos y pueden analizarlos con fines de generar IPC. Obviamente la metodología cambia, o sea, ya no hablamos de los 350 y pico de productos de la canasta, sino hablamos de cientos de miles de productos que pueden tener con una oportunidad diaria de la actualización de esta información. Tampoco hablamos de la informalidad, es otro de los problemas metodológicos. Obviamente ustedes no van a tener datos del mercado porque esa información no está publicada, no es almacenada en ninguna base de datos. Entonces, esos son de los problemas metodológicos fuertes que tenemos para poder generar estos tipos de indicadores. Sin embargo, nos pueden reflejar cierto grado de tendencias y esos son justamente los trabajos en los cuales nos estamos enfocando. ¿Cómo llegamos a este tipo de proyectos? Es justamente mediante el uso de tecnología web scraping nuevamente para consumir la información de las páginas, conectarnos a miles de tiendas online, encontramos los ítems individuales, se almacena y procesa la identificación de los ítems de una base de datos y se desarrolla diariamente estadísticas de precios de inflación. Es todo el proceso que seguimos para el tema de la generación del IPC. Como les repito, estamos todavía en etapas de investigación. Todavía no tenemos resultados confiables. Estamos haciendo los primeros ejercicios. Bien, el último proyecto tiene que ver con los CDRs. Es justamente el tema del registro de detalle de llamadas, que es captar datos anonimizados de las señales de teléfonos celulares. Es bien interesante comprender cómo se trabaja con la información de los teléfonos. Cada que ustedes realizan una llamada telefónica, aunque ustedes no activen el GPS, se puede conocer la ubicación de ustedes. Porque cada teléfono se conecta a una antena, a la antena más cercana. Esa antena cubre cierto radio, tiene cierto radio de cobertura. Entonces, el rato que ustedes hacen una llamada telefónica, las operadoras pueden saber qué tan cercanos están a esas antenas y esas antenas están georreferenciadas. Obviamente esa información es almacenada por las operadoras, es cuidadosamente resguardada, no dan a nadie, no le dan ningún acceso absolutamente a nadie, pero conocemos que existe ese grado de identificación de la información por parte de las operadoras. Hablo de Claro, de Movistar, etcétera. Obviamente, para poder hacer análisis de tipo de información, es información totalmente anonimizada. Por nada del mundo van a poder tener acceso a información de cuál es la persona que llamó, etcétera, pero pueden tener acceso a esa información anonimizada. En las conversaciones que nosotros hemos tenido, pero ellos para nada nos van a dar información, ellos no otorgan ese tipo de datos, pero sí apoyan el tema de los proyectos, los desarrollos que se tienen en mente, dependiendo de los objetivos que se busca atrás. Ellos les pueden dar acceso a laboratorios para que ustedes hagan sus análisis. Obviamente se necesita tener el apoyo de instituciones internacionales, ¿no? Nosotros tuvimos una conversación con el BID, con el BID a su vez habló con Telefónica para ver si podíamos concretar un proyecto. La intención era en su tiempo poder acceder al laboratorio de Telefónica, obviamente bajo los cuidados del caso, es un búnker ahí, y poder analizar con ellos, generar diferentes tabulados, generar diferentes tipos de análisis en los laboratorios de Telefónica. Pero bueno, ¿qué hacemos con esta data? Complicadísima de llegar a acceder, ¿sí? Pero muy rica, se puede hacer muchísimas cosas interesantes. Si logramos procesar esta información, nosotros pudiéramos tener la ubicación de las llamadas telefónicas, podríamos tener densidad poblacional, ¿sí? Saber la concentración poblacional en diferentes horas del día, en diferentes días, a nivel geográfico, a nivel de puntos geográficos. ¿En qué podemos utilizar esto? México hizo un trabajo muy interesante, se apoyó de las Naciones Unidas con Global Pulse, para hacer un proyecto de análisis de desplazamiento poblacional, donde justamente es un gráfico que teníamos, que nos bajamos desde del proyecto en México, que lo que hacían ellos es verificar cómo se desplazaba la población cuando ocurrió una inundación. El rato que ocurrió una inundación, ellos podían ver cómo, a qué lugares acudía, por dónde se iba la población. Y obviamente en función de eso, pues diseñar, colocar los diferentes albergues, refugios, etcétera. Entonces, imagínense que quizás esto lo hubiéramos podido tener nosotros como país en el momento del terremoto. Posiblemente hubiéramos podido saber la gente a qué lugar se estaba desplazando ese momento y poder ubicar rápidamente los diferentes albergues, poder dar asistencia más inmediata a la población. Adicional a esto, obviamente cuando la gente se desplaza, ¿qué tiempo transcurre en que la población regresa nuevamente a su sitio, ¿no? ¿Cuánto pasó? ¿Un año? ¿Meses? ¿Regresa nuevamente a su lugar donde vivía? Entonces México lo hizo, México determinó el tiempo a dónde iba la gente y qué tiempo se demoró en regresar. Y obviamente esto nos sirve para un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? A nivel de gestión de desastres naturales. Entonces, como pueden ver, es información muy útil que se la puede aprovechar, que asimismo es muy compleja también alcanzarla, pero también estamos ya trabajando, investigando metodologías, investigando también, viendo mecanismos que nos permita tener acceso a este tipo de fuentes. Otro ejemplo del aprovechamiento de los CEDERES es justamente cómo predecir los niveles socioeconómicos a través de teléfonos celulares. Lo hemos planteado a nivel de como una historia. Nace de la pregunta, ¿cómo es posible predecir un área más pobre desde los datos de un celular? Lo primero que se nos ocurre es recolectar datos a través de una encuesta. Luego nos damos cuenta que los usuarios de teléfonos celulares dejan rastros digitales día y noche. Estos rastros digitales son registrados todos los días por la operadora telefónica, conocidos como Call Detail Record, los registros de llamadas telefónicas. Y estos CDRs anonimizados pueden mostrar diferencias en los patrones de llamadas entre áreas diferentes. Las señales digitales pueden diferir, puede ser que la gente de las áreas ricas dejen de llamar temprano o en la noche, podemos ver diferentes patrones. Como les digo, aquí no únicamente les da detalles de las llamadas, podemos saber si una persona tiene un plan, utiliza tarjetas prepago, etcétera, y eso obviamente nos ayuda a mejorar el análisis de nuestros patrones, saber si llama en la noche, llama en la mañana, la duración de la mañana. Generalmente esos patrones pueden ayudarnos a identificar áreas ricas y áreas pobres. Entonces, es justamente empezar a analizar esta gran cantidad de datos, ver los patrones dentro de esta información para poderlos explotar. Ok, básicamente esos son los proyectos que venimos trabajando como institución. Estoy abierto para todas las preguntas que tengan.